Nos quedamos ahí en el capítulo 5, donde estamos considerando el consejo de Gamaliel, que es un consejo sencillo de entender. El versículo 38 y 39 dice de la siguiente manera: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces el consejo de Gamaliel es sencillo de entender. Él dice que ellos no deben oponerse a los apóstoles, porque si la obra es de Dios, se encontrarán resistiendo al Señor. Y si no es de Dios, entonces simplemente se va a desvanecer, va a desaparecer. Había yo dicho que este consejo parece sabio, parece lógico, parece correcto, pero no lo es. Si aplicamos solo un poco de sentido común, podemos ver que este consejo está equivocado. Sí, yo sé que se trata de Gamaliel, que se trata de un hombre muy respetable dentro de la religión judía, un hombre que quizás muchos lo consideren como un hombre muy sabio, pero en realidad este consejo no es un consejo sabio. Obviamente, apartarse de una obra de los hombres no es ninguna garantía de que ese movimiento se vaya a desvanecer. Eso no es ninguna garantía. Por ejemplo, nosotros conocemos muchos movimientos que no son de Dios, que son de los hombres, y sin embargo no se desvanecen. Podemos mencionar, por ejemplo, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los musulmanes, a movimientos pentecostales con sus falsas señales, con los falsos prodigios y milagros. ¿Son obra de Dios u obra de los hombres estos grupos? ¿Son los mormones obra de Dios o de los hombres? ¿Son los testigos de Jehová obra de Dios o de los hombres? ¿Los musulmanes, etcétera? Estos grupos, en lugar de desvanecerse, están creciendo día con día. Y ahora, aunque algunos de ellos comenzaron en pequeñas comunidades, en algunos lugares humildes, ahora se han convertido en organizaciones globales, enseñando su doctrina falsa. Son agrupaciones que empezaron en un localito pequeño, pero que ahora se han convertido en sectas internacionales, que están regadas por todo el mundo y son sumamente poderosas, no solamente en lo económico, en lo social, sino también en lo político. ¿Qué podemos decir, por ejemplo, de la Iglesia Católica Romana? Una desviación de la verdad de parte de muchos cristianos. Comenzó este grupo a crecer en Roma y poco a poco, pues, se extendió por muchas partes. ¿Por qué no se desvaneció? Porque es una obra de Dios, dirán algunos. Ahí lo dijo Gamaliel. Si no se desvanece, pues es una obra de Dios. Y estar en contra del mormonismo, estar en contra de los testigos contra Jehová, de los musulmanes, de los pentecostales, de los bautistas, de los metodistas, de los presbiterianos o de los católicos, pues es oponerse a Dios, porque no se han desvanecido. Al contrario, crecen. Podríamos seguir sacando una lista larga de muchas obras que son de hombres, que incluso se oponen a Dios y al plan de Dios, que no se han desvanecido, a pesar de que todo el mundo se ha apartado de ellas. Por ejemplo, actualmente hay movimientos políticos que están persiguiendo a personas que leen la Biblia. En diversos países es delito incluso leer la Biblia. Entonces son movimientos que están en contra de Dios, del plan de Dios, y sin embargo crecen, se fortalecen, tienen poder político, poder nacional. Entonces ese consejo o esa lógica de este hombre, pues no es lógica. No lo es, porque no pueden ser que todos estos grupos, que son diferentes entre sí, que no tienen nada que ver uno con el otro, están creciendo, tienen tanta presencia, tanta fuerza, y no puede ser que todos sean de Dios. Eso es imposible. No puede ser que el mormonismo sea de Dios y al mismo tiempo los testigos de Jehová. Eso no puede ser. La sociedad atalaya es una cosa, el mormonismo es otra cosa distinta. No puede ser que Dios esté involucrado en los dos movimientos. No puede ser que Dios esté involucrado en el catolicismo romano y también con los pentecostales y también con los bautistas y también con la sociedad atalaya, etcétera. No puede ser. ¿Por qué? Porque hay doctrinas diferentes. Y Dios no es un Dios de confusión. Porque es lo que hacen todos estos grupos. Provocan mucha confusión. Ahora dice en el versículo 39. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Fíjese. Si es de Dios, no la podréis destruir. Sin embargo, la realidad nos indica y la historia eclesiástica nos indica que los hombres pueden destruir una obra que Dios quiere hacer entre ellos. Los hombres pueden hacer eso, pueden destruir la obra de Dios. No la pueden destruir completamente en su totalidad porque Dios es soberano y omnipotente y bendice a su obra. Pero lo que Él quiere hacer lo hará a pesar de lo que los hombres hagan. Pero sin embargo, ellos sí pueden destruir mucho en la obra del Señor. ¿Sí? No la pueden detener. Por ejemplo, los emperadores romanos quisieron detener a los cristianos. Aquí mismo los fariseos quisieron destruir la obra de Dios. No pudieron, aunque se hicieron mucho daño. Muchas iglesias desaparecieron. Muchas iglesias dejaron de ser precisamente por la persecución que levantaron estas religiones o estos gobiernos. Si los hombres de un lugar, de una ciudad, por ejemplo, no quieren recibir el mensaje de Dios, entonces Dios dice que debemos dejar de predicar ahí e irnos a otra parte para predicar la palabra de Dios a otra gente. Entonces, cuando los hombres no quieren, pues sencillamente lo que hace uno es irse para otra parte. Vea lo que dice ahí la escritura en Mateo capítulo 10, versículos 14 al 15. Para ver cómo los hombres sí pueden detener la obra que Dios quiere hacer entre ellos. Mateo capítulo 10, versículos 14 al 15 dice: y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Ahí están las instrucciones de Dios. Si alguien no quiere recibir la palabra de Dios, ¿qué debe hacer uno? Retirarse a otro lugar. Es la voluntad de Dios, es lo que Dios dice. Entonces, cuando los hombres no quieren, cuando las personas no quieren recibir la palabra, no quieren obedecer el evangelio, no quieren escuchar lo que Dios dice, entonces dice el Señor: salí de aquella casa o salí de aquella ciudad. No quiere la ciudad, ya predicamos en toda la ciudad, no quisieron, bueno, salgan de ahí, váyanse a otra parte. Ya predicamos en una casa, no quieren escuchar, bueno, vayan a la otra casa. No tienen que estar ahí siempre. Y eso fue lo que pasó en Jerusalén, y así pasó con el pueblo judío. Ellos, por su propia decisión de oponerse a Dios y a sus mensajeros, destruyeron la obra del Señor que Él quería hacer entre ellos. Dios los dejó de lado para buscar y hacer un nuevo pacto donde incluyera a toda persona, sea judío o sea griego, para rescatarlos y formar un pueblo. En Romanos capítulo 10, versículo 3. lo que hicieron los judíos con la obra de Dios. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Eso es lo que hacen los judíos. Fue lo que hicieron los judíos como nación, como pueblo. Claro, entre ellos algunos sí obedecieron el evangelio, como 3,000 personas el día de Pentecostés, después como 5,000. Entonces sí, algunos, pero como nación ellos no se sujetaron a la justicia de Dios. En Hechos capítulo 28, versículos 24 al 28 también dice. Hechos capítulo 28, versículos 24 al 28. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra. Fíjese bien. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed pues, fíjese, ahí va la conclusión. Sabed pues que a los gentiles os es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. No quisieron oír, no quisieron recibir la palabra, se cerraron. Entonces Dios, la voluntad de Dios es, vamos a los gentiles, ellos oirán. Y es lo que los hombres pueden hacer. Vea, Dios quiere hacer una obra entre ellos, los hombres no quieren, bueno, Dios no va a estar ahí insistiendo. Dios no los va a obligar. Los hombres no quieren, bueno, hay que salir de ahí. Hay que ir a otra parte donde sí valoren la palabra de Dios. El pueblo que rechaza la palabra de Dios, que rechaza la verdad de la Biblia, corre el riesgo de destruir la obra de Dios entre ellos. Cualquiera que sea. Llámese una ciudad, llámese una casa, una familia o una iglesia. Cuando no quieren recibir la palabra, cuando se resisten a la palabra de Dios, corren el riesgo de destruir la obra de Dios entre ellos. Y lo que va a hacer Dios es que se va a ir a otra parte, se va a ir a otro lugar. Dios irá a otro lugar, mandará sus mensajeros a otro lugar donde haya gente que quiera oír la palabra de Dios y recibirla. Cuando nos resistimos a la obra de Dios que Él quiere hacer en nuestras vidas, Dios no nos va a forzar, nos va a abandonar. Vean a los judíos, cuántas veces el pueblo judío fue rebelde, cuántas veces el pueblo judío se resistió a la palabra, y aunque tenían su templo, sus rituales, seguían sacrificando animales, seguían haciendo todos los ritos, pero Dios ya no estaba ahí. Los abandonó. Entonces, cuando el hombre, la persona, o la iglesia o el pueblo no quiere recibir, se resisten a la palabra de Dios, entonces Dios los abandona, los deja, los entrega a ese estilo de vida que ellos quieren seguir. Lo mismo dice Romanos capítulo 1. Que los hombres, habiendo conocido a Dios, habiendo conocido la justicia de Dios, sabiendo de su poder y de su deidad, no quisieron, ¿verdad?, tomar en cuenta a Dios. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ven? ¿Qué hizo Dios? Bueno, no va a estar siempre contendiendo su espíritu con el hombre para siempre. Eso fue lo que les dijo allá en los días de Noé. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No lo voy a hacer. Y los abandonó. Los dejó. Entonces, en los hombres sí pueden destruir la obra que Dios quiere hacer entre ellos. Ese rechazo de la verdad, de hecho, es algo que ya Dios sabe. Dios ya sabe que muchos hombres, que muchos pueblos, que muchas iglesias se van a resistir a su voluntad, a su palabra. Él ya lo sabe. Fíjese lo que dice ahí en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 12. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 12. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya hombres religiosos se estaban resistiendo a la voluntad de Dios. Dice 2 Tesalonicenses 2, 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí está la posición de Dios, lo que Dios hace con aquellos que son rebeldes a su voluntad. Los abandona, los castiga, los deja, ¿verdad? Los entrega a esa vida que quieren practicar sin Dios o a su gusto, ¿verdad? Si quieren tener una religión a su gusto, quieren practicar un cristianismo a su gusto, quieren practicar un evangelio a su gusto, bueno, Dios los abandona y los deja con eso. Es lo que quieren, adelante, ¿verdad? Adelante, sigan con ese camino. Por eso es muy importante la sobriedad. Lo que debe volvernos sobrios de todo esto es que vemos esta apostasía desarrollándose por todas partes. Hay que ser muy despistados o hay que estar muy ocupados en otras cosas para no darse cuenta que cientos o miles de personas desde tiempos históricos se han desviado o se resisten a la palabra de Dios. Hoy en día se hace más manifiesto por los medios de comunicación que hay, por el internet, por las redes sociales. Se hace más manifiesto como la gente, por un lado hay quienes dicen estar con Dios y enseñan doctrinas extrañas, y por otro lado están los que definitivamente niegan a Dios, niegan su palabra, niegan su voluntad. En 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4, el apóstol Pablo ya había advertido acerca de esa actitud. Dice ahí la escritura, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. No van a tolerar la sana doctrina. No se van a ver afectados por la sana doctrina. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, queriendo oír algo diferente, algo distinto, algo que les haga sentir cosas, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Es decir, que maestros no van a faltar. No van a faltar maestros, dice Pablo. Al contrario, van a sobrar. Se van a amontonar maestros. Se amontonarán maestros. Pero estos maestros no traen la verdad. Estos maestros son tan populares. ¿Por qué? Porque le dan satisfacción a la gente. Les predican lo que ellos quieren oír. Se amontonarán maestros que son conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos. ¿Sí? Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces, ven, ahí está una manifestación de ese rechazo, de estarse resistiendo a la obra que Dios quiere hacer con muchas personas. Pues dice, no nos interesa, tenemos muchos maestros, cada vez hay más maestros, cada vez y cada vez y cada vez, pero muchos de ellos hablan solamente lo que satisface el oído de la gente religiosa. ¿Quién quiere la sana doctrina hoy? ¿Quién quiere la sana doctrina hoy? ¿Quién ama la palabra de Dios hoy? ¿Quién quiere pasar tiempo con ella, meditando en ella, leyéndola, estudiándola, aplicándola, obedeciéndola, predicándola? ¿Quién? ¿Quién tiene fe hoy en la palabra de Dios? ¿Quién tiene confianza en su poder, en su eficacia, en sus instrucciones, en lo que ella dice? ¿Quién tiene confianza? Tanta confianza como para sujetarse a ella, para seguir sus instrucciones, tanta fe en ella como para predicarla al mundo como lo que es la pura verdad. Muy poca gente tiene esa confianza, tiene esa fe en la Biblia. ¿Sí? ¿Cuántos cristianos en nuestro país prefieren un culto de entretenimiento, un culto social, una organización social con emociones, en vez del servicio dedicado a la exposición de la voluntad de Dios? ¿Cuántos inconversos en nuestro país reciben el mensaje del Evangelio? ¿Cuántos? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más tiempo aguantará Dios a los que no quieren recibir la verdad? Porque sí, Él da tiempo. Él da tiempo. Por eso el mundo no se ha acabado. ¿Por qué no se ha acabado el mundo? Porque Dios es paciente. Él da tiempo. La misma herejía que había ahí en una iglesia en Apocalipsis, con Jezabel, con aquella mujer que enseñaba a los siervos de Dios a fornicar, y se le ha dado tiempo para que se arrepienta. Le ha dado tiempo. Dios da tiempo, da tiempo. Pero dice Pedro, Dios es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá. Dice, tarde o temprano, cuando menos se lo esperen, Dios ya no va a tolerar más esa actitud hacia la palabra de Dios. ¿Qué haremos nosotros mientras tanto? Mientras que Dios todavía no ha quitado su influencia o su interés en el mundo, ¿qué haremos nosotros? ¿Oraremos? ¿Seguiremos evangelizando? ¿Seguiremos predicando la palabra? Bueno, tenemos que hacer lo mismo que hicieron los apóstoles. A pesar de que la gente no quería recibir el evangelio, los líderes religiosos tajantemente rechazaron a Cristo el día que fue entregado a las autoridades, se oponían con mucha fuerza al evangelio, aún así ellos siguieron predicando. Ellos entendían que Dios todavía no había terminado con ese pueblo. ¿Y qué haremos nosotros que ya estamos acá en este tiempo fuera de Jerusalén? Ya estamos acá en las naciones, ¿qué haremos nosotros? Pues lo mismo, si el mundo no se ha acabado, entonces todavía hay tiempo para seguir predicando la palabra y alcanzando a las personas que quieren oír el evangelio. Vea lo que dice ahí, el capítulo 4, versículos 1 al 5 de 2 Timoteo. 2 Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5. Te encarezco delante de Dios. Te encarezco. Fíjese este encargo sublime que hace el apóstol Pablo, es para cada cristiano. Cada cristiano debe escuchar con atención lo que dice este pasaje. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa? ¿Qué hay que hacer? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Entonces ahí está lo que debemos hacer mientras el mundo siga, mientras Dios siga teniendo paciencia. Eso es lo que nos toca hacer nosotros, seguir predicando la palabra del Señor. Entonces, no hagamos caso del consejo de Gamaliel nosotros. Si los fariseos quisieron hacer caso, allá ellos. Pero nosotros no debemos tomar esas palabras como un principio general o universal, porque no es correcto ese consejo. Dice la Escritura, versículos 40 al 42. Estamos viendo cómo se opusieron los líderes religiosos al Evangelio, y entonces vienen los resultados de esa oposición. Versículos 40 al 42. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de la oposición al Evangelio? Miren, hermanos, cuando andemos en las calles predicando el Evangelio, ustedes deben de esperar oposición. No les debe sorprender. Ya deben ir mentalmente preparados de que cuando se empiece a predicar el Evangelio y vaya a haber oposición, puede haber resultados extremadamente dramáticos para las personas que andan predicando o para nosotros. Uno de esos resultados son los azotes, los golpes, la persecución. Como dice el versículo 40, los azotaron, les dieron azotes. Lamentablemente, los líderes del concilio no siguieron el consejo del doctor de la ley, Gamaliel. No hicieron caso. Yo creo también ellos entendieron, como nosotros, pues que ese consejo no era muy bueno. Él les dijo que deberían apartarse de ellos y dejarlos. Pero en vez de acatar ese consejo, los gobernantes se acercan a ellos para darles un recuerdo de su encuentro, para que no se les olvide. Los van a azotar y los van a intimidar para que dejen de predicar. Los apóstoles muy probablemente recibieron 39 azotes o 40 azotes menos uno. Probablemente, porque así era la costumbre de los judíos, que eran tan piadosos y conscientes de la ley, que no quisieran sobrepasar los 40, ¿verdad? Porque son 40 menos 1, así que vamos a darle los 39 azotes, ¿verdad? Ni más ni menos. Dice 2 Corintios, capítulo 11, versículo 24, como el apóstol Pablo también por predicar el Evangelio recibió el mismo tratamiento. Dice 2 Corintios 11, 24, de los judíos, por parte de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Pero 5 veces, usted multiplique los 39 por 5. En distintas ocasiones, quizás en distintos lugares, pero de parte del mismo pueblo. De parte de los judíos, dice Pablo, he recibido 40 azotes menos uno en 5 ocasiones. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Lo mismo que aquí a los apóstoles, aquí en Hechos 5. En Deuteronomio capítulo 25, en el versículo 3, es lo que dice la ley, lo que dice Moisés, y es lo que están aplicando los judíos. Deuteronomio capítulo 25, en el versículo 3, dice: se podrá dar 40 azotes, no más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Deuteronomio 25, 3. Entonces ahí está Dios ordenando en la ley de Moisés esto de los azotes. Y Pablo recibió 5 veces 40 azotes menos uno. Y aquí los apóstoles, pues también, según el versículo 40, dice que llamándolos después de azotarlos, ¿verdad?, los intimaron. Entonces probablemente cada uno recibió sus 39 azotes o sus 40 azotes menos uno, para que no prediquen más. Dice el versículo 33, si uno pudiera imaginarse un poquito con cuánta intensidad son esos azotes que dan los judíos, en el versículo 33 se nos da un indicio para poder concluir o razonar con respecto a los azotes, sobre la intensidad de estos azotes. Dice el verso 33 que ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Fíjese el sentir que tienen ellos contra los apóstoles. Están enfurecidos y los quieren matar. Así que ya se imaginará usted la intensidad de los azotes que les dan a los judíos. Porque están muy enojados, están dando azotes con mucho coraje, con mucho enojo. Y aparte con un deseo intenso de quitarles la vida. Y los azotan duro, ¿verdad? Es algo duro lo que están sufriendo aquí los apóstoles. Aunque aquí ellos salieron vivos, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan a Jacobo? Jacobo no tuvo esa misma suerte. En Hechos capítulo 12... Hechos capítulo 12, versículos 1 al 2, dice lo que le pasó a Jacobo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo no recibió azotes, recibió una espada. Ya por parte de Herodes. Esto ya venía de las autoridades romanas, ¿verdad? En Hechos capítulo 7 tenemos el caso de Esteban. No recibió azotes, sino que fue apedreado. Usted lo puede leer ahí en Hechos capítulo 7, versículos 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Vea la ira que tenían los judíos contra Esteban. Estaban enfurecidos y hasta crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Jacobo a espada, Esteban a pedradas. Y acá los apóstoles y Pablo, ¿verdad? Pues siendo azotados por parte de los judíos. Esto nos debe ayudar, estos ejemplos que hemos considerado, para reflexionar en algo importante, aplicándolo hacia nuestro tiempo. ¿Qué he sufrido yo por hacer la voluntad de Dios? ¿Qué ha sufrido? Usted pregúntese a sí mismo. Usted contéstese a sí mismo. ¿Qué he sufrido yo por vivir haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué he sufrido yo debido a predicar el Evangelio? ¿Qué he sufrido? ¿Será que no estoy viviendo con tanta consagración, de tal suerte pues que todo el mundo me deje en paz? Todo el mundo me deje en paz y yo no tengo enemigos, dice, yo ando por la calle a gusto. En mi trabajo todos me quieren, en mi casa todos mis familiares me adoran. No tengo ningún problema, soy un cristiano muy feliz. Bueno, será porque no estamos realmente haciendo la voluntad de Dios. Es muy difícil que el cristiano esté en paz con el mundo, hermanos. Hay una confrontación de mundos entre el reino de Dios y el mundo. Hay una confrontación. Jesucristo dijo, hablando de la familia, no he venido a traer paz, sino ¿qué? Sino espada. Hay familias que en estos momentos están algunos sorprendidos o desanimados porque el Evangelio llegó a la familia y ahora están divididos. Y dicen, pues ¿qué está pasando? Pues no, que muy cristianos. Están divididos, hay grupos. Pues precisamente es lo que dijo Cristo. Porque algunos de la familia van a seguir la verdad, van a obedecer la verdad, mientras que otros no, otros van a resistir la verdad. Y ahí es donde viene el conflicto. Y no se diga con el mundo, con nuestras amistades, con nuestros conocidos, en nuestro trabajo, donde estemos. Cuando brilla nuestra luz, cuando empecemos a testificar del Evangelio, cuando empecemos a predicar, vamos a tener conflicto, enemigos, quizá amenazas. Quizá nos van a intimidar, quizá nos van hasta golpear por predicar o por hacer la voluntad de Dios. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 en el versículo 12. Vea lo que dice ahí. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pero muchos ahora leen la Biblia de otra manera. Dicen que todas las personas que viven piadosamente en Cristo Jesús van a padecer o van a tener o van a gustar de muchas amistades, de mucha paz y armonía por todas partes, florecitas, maripositas, colores bonitos, todo perfecto. Es un iluso el que piensa de esa manera, porque aquí Pablo escribió algo distinto. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a recibir persecución. Y aquí está la prueba. Ahí están los apóstoles, ahí está Pablo, ahí está Jacobo, ahí está Esteban. Usted los ve que se hicieron amigos de toda la gente, que estaban en paz con todo el mundo, que todo el mundo hablaba bien de ellos. Mire, el apóstol Pablo, hasta las mismas iglesias, hubo predicadores que lo calumniaban, que lo difamaban, que lo veían mal, que lo criticaban, que no lo querían. ¿Por qué? Por predicar la verdad. ¿No les dijo a los Gálatas? Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Al principio me recibieron muy bien, dice Pablo. Al principio todo era perfecto, si hubieran quitado sus ojos para dármelos, dice Pablo. Pero ahora que los estoy corrigiendo por el error en el que se encuentran, dice Pablo, ahora soy su enemigo. Entonces, usted pregúntese, ¿qué estoy sufriendo o qué he sufrido por hacer la voluntad de Dios? Ahora, esto es algo interesante, porque aunque hay sufrimiento, aunque hay persecución, aunque hay un ataque, una oposición a los que predican la verdad, hay un fruto muy positivo cuando uno sufre por el Evangelio. La actitud correcta ante la oposición, ante la persecución, ante el desprecio o el ataque de los que se resisten a la verdad, no es, la actitud no es desanimarse. No es, pues es que no le caigo bien a la gente, no me quieren recibir, mejor me quedo callado. No, esa no es la actitud correcta. Dice la Escritura aquí en Hechos capítulo 5, en el versículo 41, la actitud correcta ante la oposición, ante la persecución, ante los ataques de aquellos que se oponen al Evangelio. Dice el versículo 41, y ellos salieron de la presencia del concilio desanimados, dice ahí. Estoy leyendo otra Biblia. Desanimados y llorando y quejándose y diciendo, pues ya no vamos a predicar. Eso, imagínense, ya no voy a predicar porque me pusieron 39 azotes y me duelen, pero arden como ni se imagina usted. ¿Quién me trae aquí predicando? Haber dicho, Pedro, ahorita me va a regañar mi esposa cuando llegue y todo. Con los azotes ahí va a decir, ay Pedro, te dije, pero ya andas con tus amigotes ahí, qué bueno, a ver si así entiendes. ¿Y quieres que te maten también? No, dice la Escritura que ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ahí está la actitud correcta, es el gozo, el placer. Los apóstoles no se quejan, no lloran, no practican la desobediencia a la voluntad de Dios, simplemente se goza de sufrir un poco, nada más un poco, por el Evangelio. ¿Usted cree que esto se compara a lo que sufrió Cristo en la cruz? Que no era lo mismo ser azotado por los judíos que recibir unos azotes de los romanos. No es lo mismo. Los judíos utilizaban unas varas para azotar, los romanos no. Los instrumentos de tortura de los romanos eran horribles, una cosa espantosa. Es terrible. Si hubiera una persona que dijera, pues te va a azotar ahí, te van a azotar los romanos, no, hombre, olvídese, es una cosa horrible, es para morirse. No es lo mismo. Ahora, después de los azotes, después de esa golpiza de los romanos, viene la cruz, la agonía de la cruz. Entonces ellos están gozosos por recibir un poco de sufrimiento. Sufrieron por causa del nombre, por causa de la verdad, por causa de Jesucristo. Estaban contentos de ser dignos. No hay, mis hermanos, vergüenza en predicar y recibir agresiones, insultos, ataques. No hay razón para avergonzarse. Al contrario, es razón de gozo de ser dignos de ese sufrimiento, de ser dignos. Al menos podemos saber que estamos siendo atacados o estamos siendo perseguidos por causa del Evangelio. En eso hay gozo, hay alegría. Ellos entendieron bien lo que dice Lucas capítulo 6, versículos 22 al 23, que fue una de las enseñanzas que Jesucristo les dio a ellos. Lucas capítulo 6, versículos 22 al 23, dice, fíjese: bienaventurados, o sea, felices, dichosos, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan. Fíjese, usted empieza a renovar su mente porque dice, no, es que nadie nos quiere, es que esto y que aquello. Bueno, si es por predicar la verdad, somos bienaventurados. Si es por predicar el Evangelio, somos bienaventurados, dice ahí la Biblia. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. Cuando ya no quieran juntarse con ustedes, cuando ya les hagan malas caras, dice, y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Cuando oigan su nombre, ¿verdad? Que digan, fulano, ahí viene fulano, oye, y fulano, ese perverso, no lo quiero, ni me lo nombres, ese perverso. Oiga, el hermano Sutano, ese, igual, ese nombre. ¿Va a estar ahí fulano de tal? Sí, pues qué bueno que me dices para no ir. Van a tener su nombre como malo, así como si fuera Judas. Como Judas, pues ¿quién le pone Judas a sus niños? ¿Por qué nadie le pone Judas a un bebé? Pues porque dicen, hombre, pues ¿cómo Judas? Bueno, imagínate el bullying que le van a hacer, ¿cómo no va a tratar a la gente? ¡Judas! Ahí viene Judas. No se le pone Judas, ni Jezabel a una niña. No, están locos, ¿cómo le vas a poner Judas, Jezabel, Caín? Y dice Cristo, gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. ¿Qué están haciendo los apóstoles? Están haciendo lo que el Señor dijo. Alegrarse, gozarse por tener esa dignidad de estar padeciendo por la verdad. Mis hermanos, ¿qué hacemos nosotros cuando nos desechan o cuando tienen nuestro nombre como malo? Cuando estamos predicando la verdad y la gente tiene nuestro nombre como malo, ¿qué hacemos? Quizá algunos por eso no se atreven a hablar la verdad. Ven las circunstancias, ven las situaciones, ven los momentos y no se atreven. Dicen, no, mejor me quedo callado para no hacer problemas, para caerle bien a todo mundo. Mira, ahí viene el hermano que Es hermano puro amor, los sermones son puro amor, pura cosa bonita, pura felicidad, puros abrazos, puras historias así bien padres que cuenta el hermano, chistes y todo, pero no, nunca nos anda inquietando, ni anda ahí que debatir, que contender, que la falsa doctrina y que toda esa cosa. No, el puro amor, puro felicidad, dicha, convivios, no, es un pan de Dios, literalmente es un pan de Dios. Bueno, dice Cristo algo diferente. La palabra afrenta, esa palabra quiere decir vergüenza y deshonor. Afrenta, vergüenza y deshonor. Estamos predicando tanto y con tanto denuedo que uno de los resultados que va a haber en mucha gente, sea religiosa o no, es que nos va a querer deshonrar. Nos va a querer avergonzar, nos va a querer humillar, nos va a querer agredir e incluso hasta hacernos daño físicamente cuando empecemos a predicar, hermanos. Yo espero que esto no les desanime. No digan, ay caray, yo estaba pensando en venir a predicar, pero pues así ni qué ganas. Peligro y me agarran allá afuera cintarazos. A lo mejor no 40 azotes, pero sí unos 3 cintarazos con levilla o una pedrada. O que me den con una tabla en la cabeza. Bueno, hermanos, es que ese es un resultado, es un efecto natural en el pecador, en el que resiste la verdad. Ahora, si estamos predicando y estamos padeciendo aflicción, afrenta, ¿cómo vamos a reaccionar? ¿Nos vamos a molestar? No debe ser así. Se molestaron Pedro y los otros, se molestaron los apóstoles, dijeron, no, ahora verás nomás que te agarre allá en la esquina. Ahora verás, te voy a demandar a las autoridades. Ahora verás, voy a exigir mis derechos. No, estaban enojados, ¿o sí? No, estaban gozosos. Gozosos, se fueron gozosos. No se fueron con un conflicto que ellos fueran a empezar con aquellas personas. No, estaban gozosos. Si por la causa de Cristo sufrimos afrenta, ¡qué bueno! ¡Qué bueno, excelente! Gocémonos y alegrémonos. Debemos tener fiesta en nuestro corazón si alguien, por predicar la verdad, por estar llevando el evangelio a la gente, nos responde con una agresión, sea física o verbal. A veces sufrimos mucho. ¿Quién no sufre aquí en la tierra, hermanos? A ver, levante la mano, ¿quién no sufre? ¿Quién no sufre aquí en la tierra? Pues fíjese, a veces sufrimos mucho aquí en la tierra por nuestras malas decisiones o nuestras malas acciones. Sufrimos por nuestras tonterías. Hacemos una tontería y nos va mal. Hacemos cosas malas, nos va mal. Nuestras malas actitudes, nuestra injusticia, nuestros pecados. Sufrimos todo el tiempo, sufrimos. Ahorita muchos están enfermos, ¿por qué? Pues por malas decisiones, ¿verdad? Por malas decisiones. Algunos, todos, algunos sí se cuidan, otros no se cuidan. Viven la vida loca y ya después se enferman y ya se calman. Y ahora sí son madres Teresas de Calcuta, ya no pueden. Entonces, sufrimos. Dijo Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, verso 20. Pues, ¿qué gloria es? ¿Qué gloria es? Dice Pedro. Si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Fíjese. O sea, si usted sabe que una mala decisión le va a traer problemas, o una mala acción le va a traer problemas, o una mala actitud le va a traer problemas, ya sabe que va a ser abofeteado y aún así lo hacemos, ¿verdad? Lo toleramos, decimos, va, no importa, va. La mala actitud, la mala acción, la mala decisión, dice Pedro, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Ese sufrimiento es aprobado por Dios. Esa acción nuestra de sufrir por causa de la verdad es algo aprobado por Dios. Entonces, cuando suframos un poco por el nombre de Cristo, hay que gozarnos y reconocerlo a Él como Señor. Ese sufrimiento es el único en el mundo que vale la pena. Los otros no. Los otros no valen la pena. Los otros sufrimientos, esos no valen la pena. No son motivo de gozo. Pero si estamos sufriendo por el Evangelio, por hacer la voluntad de Dios, ese sufrimiento vale la pena. Sigamos haciendo el bien más y más hasta que Dios venga por nosotros y entonces nos dé nuestra recompensa por la vergüenza, por el deshonor que está sobre nuestros hombros precisamente por predicar la verdad. Y si lo que estamos haciendo ahora nos trae oposición, hay que hacerlo más. Dice, ¿cómo? Sí, hay que hacerlo más. No le hace, es que esto ya te está trayendo oposición. Ya te azotaron aquí, mire, ya lo azotaron aquí. Ya vamos al capítulo 7, ya va a haber un muerto acá. Y ya vamos a los siguientes capítulos y se va a poner la persecución cada vez más agresiva, más fuerte. Va a detonar prácticamente en la persecución del imperio contra los cristianos. Hasta allá va a detonar eso. ¿Pero qué hicieron los cristianos? Se detuvieron y dijeron, a ver, vamos a bajarle porque esto está subiendo mucho de tono. Ya nos azotaron, ya mataron a Esteban, ya mataron a Jacobo, vamos a bajarle. Vamos, no, lo hicieron más. Hay que hacerlo más y más y más. Sabremos que estaremos bien cuando haya oposición de parte de Dios por predicar el Evangelio. Eso es bueno, eso no es malo. Hay que predicar el Evangelio y la verdad más ahora, más, cada vez más. Hagamos planes, hagamos proyectos para hacerlo más, más y más y más, porque siempre vamos a sufrir en este mundo. ¿Qué dijo Cristo? En el mundo tendréis aflicción. Ahí está una, usted quiere garantías, ahí está una garantía. Esa es una garantía, es una hoja de garantía. Señor, ¿cómo me va a ir en este mundo? Ahí te va, en el mundo tendréis aflicción. Ahí está, eso está garantizado. O sea, siempre vamos a sufrir en el mundo. Siempre. En Juan 16:33 dijo Cristo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero aflicción vas a tener. O sea, eso es inevitable. No se puede evitar la aflicción. Ahora, si no se puede evitar, pues entonces suframos por algo que vale la pena. Suframos por algo que vale la pena, por algo que es correcto, por algo que es bueno, que es la predicación del Evangelio. Ahí nos vamos a detener porque vamos a abordar el versículo 42 y hay mucho que decir sobre el versículo 42. Por eso les decía, si nos están persiguiendo por predicar la verdad, hay que hacerlo más. Hay que hacerlo más. Bueno, vamos a ver aquí. Los apóstoles fueron azotados. ¿Qué pasó? ¿Se detuvo la obra? Vamos a ver que no. Vamos a ver cuál fue el resultado, ¿verdad? ¿Qué produjo esa persecución sobre los cristianos? Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, si Dios lo permite, para nuestra edificación.